El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez, el padre José Naúl Ordóñez y el padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para toda nuestra amable audiencia en esta hora de la mañana del domingo, compartimos un nuevo espacio, un nuevo programa, Semillas de Esperanza, con la finalidad de llegar a todos ustedes, a sus hogares, preparándonos también en el día domingo para la celebración eucarística. Y hoy justamente, primer domingo del mes de mayo, pues queremos aprovecharnos para saludarlos a todos y decirles cuánto nos alegra que hayamos iniciado el mes de la Virgen María, el mes de mayo. Escuchemos la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículos 23 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Pero el mensaje que escucha no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el Paráclito, que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no hay en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije: me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos nuestros amables oyentes y agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, vamos a tener una breve reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Cada domingo del tiempo pascual nos ofrece un aspecto distinto de Jesús resucitado y de la vida cristiana. El domingo pasado, por ejemplo, se nos invitaba a amarnos como nos ama Jesús, que entrega su vida por nosotros libre y gratuitamente. El pasaje de hoy nos revela la vida trinitaria que se desarrolla en nosotros mismos y nos presenta la presencia y la fuerza del Espíritu Santo. Es porque con la resurrección de Jesús, la comunidad de los creyentes ha entrado en una nueva situación. Ya no tiene la presencia visible de Jesús, pero no deben angustiarse con su partida, porque tienen su Espíritu. El amor del Padre y del Hijo, Dios como ellos, dador de vida nueva. Lo mismo nosotros, y con esta presencia de Dios mismo en nuestras vidas, sabremos discernir y afrontar todas las dificultades. El contexto de hoy es la conversación y despedida de Jesús de sus discípulos después de la cena eucarística, según lo relata Juan. Los versículos anteriores nos han comunicado la unión de Jesús con el Padre, con frases muy expresivas: el que me ve a mí, ve al Padre. yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y nos anuncian el envío del Espíritu que el texto de hoy nos promete. Yo rogaré al Padre y Él les dará un protector, el Espíritu de la verdad que permanecerá siempre con ustedes.
De otra parte, estamos de nuevo en el discurso de despedida de la última cena del Señor con los suyos. Se profundiza en que la palabra de Jesús es la palabra del Padre, pero se quiere poner de manifiesto que cuando Él no esté entre los suyos, esa palabra no se agotará, sino que el Espíritu Santo completará todo aquello que sea necesario para la vida de la comunidad. Según el evangelista Juan, Jesús se despide en el tono de la fidelidad y con el don de la paz. En todo caso, es patente que esta lectura nos va preparando a la fiesta de Pentecostés. Esta parte del discurso de despedida está provocada por una pregunta retórica de Judas, no el Iscariote, de por qué se revela Jesús a los suyos y no al mundo. El círculo joánico es muy particular en la teología del Nuevo Testamento. Esa oposición entre los de Jesús y el mundo viene a ser a veces demasiado radical. En realidad, Jesús nunca estableció esa separación tan determinante. No obstante, es significativa la fuerza del amor a su palabra, a su mensaje. El mundo, en Juan, es el mundo que no ama. Puede que algunos no estén de acuerdo con esta manera de plantear las cosas, pero sí es verdad que amar el mensaje, la palabra de Jesús, no queda solamente en una cuestión ideológica. Sin embargo, debemos hoy hacer una interpretación que debe ir más allá del círculo joánico en que nació este discurso. La propuesta es muy sencilla. Quien ama está cumpliendo la voluntad de Dios, del Padre. Por tanto, quien ama en el mundo, sin ser del círculo de Jesús, también estaría integrado en este proceso de transformación trinitaria que se nos propone en el discurso de Juan. Esta es una de las ventajas de que el Espíritu esté por encima de los círculos, de las instituciones, de las iglesias y de las teologías oficiales. El mundo, es verdad, necesita el amor que Jesús propone para que Dios haga morada en él. Y donde hay amor verdadero, allí está Dios. Como podrá inferirse de la reflexión que el mismo círculo joánico ofrecerá en la primera carta de San Juan en el capítulo 4.
De esta manera, estimados oyentes, la comunidad de los creyentes está ligada profundamente por dos grandes valores, los del amor y los de la fe. La raíz de estos dones es exquisitamente trinitaria. En efecto, la caridad nace y se alimenta por la presencia del Padre y del Hijo en el corazón de los fieles. La fe, en cambio, es sostenida sobre todo por el Espíritu Santo, cuya función es precisamente la de enseñar y recordar todo el mensaje de Jesús. Pero no olvidemos que en el lenguaje de Juan, el recordar es un verbo con un sentido técnico. Está indicando la interpretación profunda de la palabra de Jesús a la luz de la Pascua. Hay un estilo de vida cristiana que indica si creemos de verdad en la resurrección. En el amor se resume todo el espíritu de la fe, pero el amor tiene que manifestarse en obras, como hemos venido diciendo. Ama el que guarda en la vida ordinaria la palabra de Dios, sirviendo a los demás hasta entregar la vida. Pero esta vida pascual además exige la docilidad del espíritu, que nos da sabiduría del conocimiento de Dios y el discernimiento del sentido de los acontecimientos. Es decir, que el amor se va comprendiendo desde la realidad del espíritu, como una capacidad de vencer aún lo más difícil, las propias convicciones. Superando el estrecho límite de los propios puntos de vista, conseguiremos ensanchar el horizonte de nuestra visión. Es el camino de la fe, que consiste en renunciar a nuestra visión inmediata y empalmar así con el horizonte de Dios.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Y bien, queridos oyentes, aprovechándonos un poco de la gran riqueza que tiene la Pascua, porque sin duda estas semanas siempre el Señor en su palabra nos trae una riqueza maravillosa, y que quizá pues todos los que asistimos a la Sagrada Eucaristía meditamos de estos pasajes bíblicos. Hace 3 semanas, si todos recuerdan, celebrábamos la figura del buen pastor. El domingo pasado celebrábamos justamente el mandamiento nuevo, el del amor. Les doy un mandamiento nuevo. Y hoy, en este 6º domingo ya de Pascua, ya casi finalizando la Pascua de este año 2013, nos hace la promesa del Espíritu Santo. Y justamente ese es el tema que vamos ahora nosotros a desarrollar en este día: la promesa del Espíritu Santo. El pasaje bíblico que hemos escuchado nos indica que Jesús ha estado enseñando a sus discípulos que es necesario guardar sus mandamientos como señal de amor, de fidelidad a su persona. La promesa a esta obediencia es la venida del Espíritu Santo, quien ha de consolar y habitar entre los que le aman y le siguen. A la pregunta de uno de sus discípulos, Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?, Jesús reitera una vez más que solo los que le aman y obedecen su palabra pueden tener una comunión verdadera con el Padre. El mundo no le conoce ni le ama, menos obedece su palabra. Por lo tanto, no es posible esta comunión. Tal es el amor de Dios para con los que le aman, que una morada celestial está ya preparada para vivir en perfecta comunión con Él. Esa es la promesa divina que tenemos después de esta vida terrenal. Pero mientras tanto, aquí en el mundo, la comunidad de creyentes en Él debe vivir una vida consagrada, donde el amor de Dios sea manifestado a las personas que no creen en Él o no le siguen. El verdadero testimonio de fidelidad al Señor debe ser expresado en una vida de obediencia a su palabra. En esta tarea los creyentes no están solos. Dios enviará al Espíritu Santo para acompañarlos, para darles valor, enseñar nuevas cosas y recordar las enseñanzas de Jesús. No debe haber ningún temor. No estamos solos en la tarea. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía y consolador. Su misión es dar testimonio de que somos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Es por eso, precisamente, estimados oyentes, que la Iglesia de hoy no debe tener ningún temor para cumplir su misión aquí en el mundo. Su tarea es proclamar el amor de Dios y hacerlo realidad en cada persona que no conoce ese amor de Dios. La transformación de las personas y de la sociedad no será por medio de la violencia, sino a través del amor de Dios. De ahí que el apóstol Pablo nos recuerda que somos más que vencedores. Romanos 8:37. La iglesia debe dar testimonio de ese gran amor de Dios, como nos dice Juan 3:16-17. En medio de las situaciones de violencia, corrupción, inmoralidad, injusticia y falta de solidaridad, no hay nada que temer para cumplir con la misión encomendada por el Señor, porque en todas estas circunstancias la obra del Espíritu Santo será manifestada. Al final del texto bíblico es importante destacar las palabras de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Son palabras de seguridad, de confianza, de amor. La paz que Él nos promete no es una paz humana, de pancartas, de grandes discursos en eventos importantes, ni de marchas ni de organismos defensores de la paz, tampoco de tratados de paz, armisticios, etc. La paz que nos da el Señor es una paz real, no al estilo del mundo, sino a su manera, por medio del amor. Tampoco esta paz es un mero saludo de despedida, es su promesa de que estará con nosotros siempre hasta el final de los tiempos.
Y continuando, queridos oyentes, con esta meditación de la promesa del Espíritu Santo, debemos decir lo siguiente: la historia de la salvación que culmina en la encarnación de Jesús y tiene su pleno cumplimiento en el misterio pascual es una revelación conmovedora de la misericordia de Dios. En el Hijo se hace visible el Padre de las misericordias, que siempre fiel a su paternidad, es capaz de inclinarse hacia todo hijo pródigo, hacia toda miseria humana y singularmente hacia toda miseria moral o de pecado. La misericordia divina no consiste solo en la remisión de nuestros pecados, consiste también en que Dios nuestro Padre, a veces con dolor, con tristeza o con miedo por nuestra parte, nos devuelve el camino de la verdad y de la luz, porque no quiere que nos perdamos. Esta doble manifestación de la misericordia de Dios muestra lo fiel que es Dios a la alianza sellada con todo cristiano en el bautismo. Al releer la historia personal de cada uno y la de la evangelización de nuestros países, podemos decir como el salmista: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Siempre las horas más tristes tienen que ser las de la despedida. Seguramente lo habremos experimentado. No de aquellas en las que dice sencillamente hasta luego, sino las que comprenden en su totalidad el significado del adiós. En esos momentos nos asaltan las lágrimas de los ojos y no sabemos qué decir. La tristeza nos invade y todo queda cubierto por la niebla. Así era como se sentían los discípulos en las horas del adiós al Maestro. Para ellos parecía el adiós definitivo, mientras que para Él solo era un hasta pronto. Además, sabe que la tristeza de los discípulos se volverá en alegría cuando Él regrese. También nos promete un consolador, aquel que nos ayudará a entender lo que nuestra pobre inteligencia no alcanza en esta vida. Por eso, no desesperemos o no entremos en la desesperación de la tristeza de ver que Cristo no está entre nosotros. Él está, aunque no físicamente, pero sí espiritualmente. Él vendrá en el tiempo señalado y quiere encontrarnos en vela para entrar con Él en su reino. Pidámosle a Dios, queridos oyentes, que nos dé la gracia de vivir siempre esperando a Cristo, no con cara llena de tristeza, sino con rostros de resucitados.
Y en este contexto de la promesa del Espíritu Santo que Jesús nos hace, somos conscientes de que la obra completa de Cristo incluye la salvación de los seres humanos a través de su sacrificio, sustituido en la cruz y la irrupción del Espíritu Santo en la vida del discípulo. El plan es perfecto, puesto que la naturaleza humana, tal y como se da de por sí, no puede ni podrá jamás sujetarse a los designios de Dios. Cristo envía a todo aquel que acepta la salvación un ayudador. Este es el Espíritu Santo, que confiere una nueva naturaleza capaz de obedecer y poner en práctica la forma de vida que el Señor siempre quiso que viviéramos. Sin el Espíritu Santo en nosotros, esta forma de vivir sería imposible. Juan el Bautista estuvo anunciando a Jesús como el Mesías de una manera muy peculiar. Él dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. vio con toda claridad esta faceta vital del ministerio de Jesús. Jesús es el Cordero sacrificado como nuestro sustituto, como pago por nuestros pecados. Pero Juan también dijo que Jesús bautizaría con Espíritu Santo. Usted sabe que Juan, haciendo un llamado a la gente al arrepentimiento, los bautizaba como señal de un nuevo comienzo, sumergiéndolos en el agua del río Jordán. Juan afirma que el ministerio de Jesús sería mucho más poderoso, puesto que él bautizaría, como hemos dicho, con el Espíritu Santo y fuego. Juan sabía perfectamente lo que Dios había planeado y nos muestra perfectamente que este plan consiste en dos partes: el perdón de los pecados por medio de la sangre de Cristo y la vida del Espíritu Santo a todo aquel que obedece a Dios, entregándose a Jesús.
Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Paráclito, palabra que se traduce como el auxiliador, el ayudador, el abogado, el protector, el que fortalece, el consolador, de pronto más en nuestro lenguaje. Y dejó muy claro que el Paráclito vendría una vez que él partiera. Juan 16:7. También su promesa es descrita como vital y dadora de plenitud. De una manera explícita, Jesús promete la venida del Espíritu de esta forma: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se da usted cuenta? A veces olvidamos que Él nos prometió continuar con nosotros a través de su Espíritu, que esta es una promesa real y que es parte del plan original de Dios para la salvación del ser humano. Esto podríamos decirlo así: el sacrificio de Cristo en la cruz nos rescata de la condenación a la que habíamos sido reducidos por causa del pecado. Él anula el pecado y al perdonarnos nos trata como si nunca hubiéramos pecado. La venida del Espíritu Santo nos da poder para vencer al pecado en nuestra vida actual, nos libera de su dominio, nos da la posibilidad de ser mejores. La promesa de Jesús se cumplió el día de Pentecostés en Jerusalén. El Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y algunas otras personas que estaban con ellos. El cumplimiento de esta promesa dio origen a la iglesia y todavía hoy vivimos en la era que se inauguró con ese hecho. La vida de muchos fueron transformadas y la acción del Espíritu sigue vigente a nuestros días. Es una promesa actual y tiene un alcance universal. Es para todo aquel que cree y obedece. Como bien lo dice Pedro en su discurso: porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros entramos en esta categoría, por lo tanto, es una promesa para nosotros también. Piense usted, querido oyente, ¿cómo caminaremos con Dios si Él no nos ayuda? Ore para que Dios le dé de su Espíritu, porque Él es bueno, Él se lo dará.
Y concluyendo con esta nuestra reflexión del tema del día, sobre la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene después y en virtud de la partida de Cristo. Las palabras de Juan expresan una relación de naturaleza casual. El Espíritu viene mandado en virtud de la redención obrada por Cristo. Cuando me vaya, os lo enviaré. Más aún, según el designio divino, la partida de Cristo es condición indispensable del envío y de la venida del Espíritu Santo. indican que entonces comienza la nueva comunicación salvífica por el Espíritu Santo. Si es verdad que Jesucristo, mediante su elevación en la cruz, debe atraer a todos hacia sí, a la luz de las palabras del cenáculo, entendemos que ese atraer es actuado por Cristo glorioso mediante el envío del Espíritu Santo. Así entonces sabemos que Jesús ha cumplido con su promesa de enviar al Espíritu para que nos enseñe y nos aclare todas las enseñanzas que Él nos ha dado a través de su vida pública. La propuesta es, queridos oyentes, dejémonos tocar por el Espíritu Santo para que podamos entender a cabalidad todo lo que Jesús nos ha transmitido acerca del plan de salvación de Dios para nosotros y para la humanidad entera.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés. Pues, queridos oyentes, ya en esta parte final de nuestro programa Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, pues no hay duda que nos alegra muchísimo cada vez que escuchamos al Santo Padre. Y justamente el pasado miércoles, cuando iniciamos el mes de mayo, y justamente en la fiesta de San José Obrero, se dirigió a todos los trabajadores del mundo, a los empresarios, y con cosas muy importantes. Lo primero fue cuando el Papa dice: pido a todos que se esfuercen por crear puestos de trabajo y dar esperanza a los trabajadores. Me parece que es una manera del Santo Padre solidarizarse con tanta gente que hoy está viviendo tremendamente el desempleo. Y luego, refiriéndose un poco a la dignidad, decía: quien trabaja es digno, tiene una dignidad especial, una dignidad de persona, por lo tanto no se puede maltratar a nadie en la vida del trabajo. Y lo tercero era ese llamado a impulsar la dignidad humana laboral contra la trata de personas y el trabajo que esclaviza, y custodiar la creación. Me parece que esto nos da una buena indicación el Santo Padre justamente a eso, ¿no? A valorar nuestro trabajo y, por sobre todo, pues a estimar también la dignidad de quienes trabajan en cualquier empleo que sea. Lo segundo que quisiera yo compartir en este acontecer eclesial, pues estamos en el mes de mayo, queridos oyentes. Los invitamos a ofrecer el Santo Rosario. Este jueves, no olviden, 9 de mayo, celebraremos la fiesta de la Ascensión del Señor a los cielos. Es un día de precepto. Y también, Padre, no sé si recordarles a nuestros oyentes que el próximo domingo celebramos la fiesta de las madres, y en todas las parroquias pues se hace una novena muy especial a nuestras madres. Ojalá que no olviden todos los hijos, los buenos esposos, los buenos nietos, de manera de celebrarle sus misas o su novena de misas a su mamá, a su abuela, así la tengamos ya pues difunta, pero siempre la vamos a recordar con mucho cariño. El vacío que muchas madres han dejado ha sido un vacío grande. Por eso aprovechemos que el próximo domingo 12 de mayo, que es Día de las Madres, aprovechemos estos días para levantar nuestro sobrecito y colocar nuestra intención y llevarla a nuestra parroquia, donde asistimos a nuestras celebraciones regulares de la Eucaristía. Queridos oyentes, terminemos nuestro programa en el día de hoy.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y abre el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.